Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 11 de abril. Calmando las aguas de Trump. Ayer le informé que el presidente de los Estados Unidos amenazó a México con imponer aranceles hasta que se cumpla un tratado de 1944 que, según él, le dé a Texas el agua que le debe. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, minimizó el amago, descartó la imposición de tarifas adicionales y reiteró que hay mesas de trabajo entre autoridades de ambos países, por lo que no ve que el tema vaya a escalar en conflicto.
Yo creo que lo que ha habido es una relación de respeto y eso nos ha permitido, pues, tener una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Una relación, nosotros siempre pedimos una relación de respeto del gobierno de Estados Unidos a México.
Reiteró que ya se envió una propuesta al gobierno de Trump para atender los reclamos porque no se ha entregado el agua correspondiente.
Es un tratado justo, de hecho entrega más Estados Unidos de lo que nosotros entregamos porque así es la cantidad de agua que hay en cada lugar. No es más que eso técnicamente establecido.
Esta tarde el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguez, sostuvo un diálogo con la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y con el subsecretario de Estado, Chris Landau, en el que se ratificó el tratado de 1944 y el compromiso de México de cumplirlo bajo las condiciones de sequía que existen en nuestro país. Más recursos para la salud gracias a la renovación del Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que ya fueron entregados a la Tesorería de la Federación van a ser usados en el ISSSTE en beneficio de sus beneficiarios.
¿Para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo.
Polémica por terrenos en Puebla. El gobernador Alejandro Armenta pidió a la inmobiliaria Grupo Proyecta que le entregue 2 hectáreas con el objetivo de construir vivienda para elementos de seguridad estatal. Dijo el gobernador que si en 30 días no entregan la superficie requerida, iniciará un proceso de expropiación de 4 hectáreas.
Es para que podamos hacer un espacio digno para los cuerpos de seguridad que se lo merecen. Así es que Grupo Proyecta, 2 hectáreas en un mes o proceso de expropiación a 4 hectáreas. Lo que ustedes decidan, con todo cariño, con todo respeto.
Hoy en entrevista con mi compañera Azucena Uresti, el gobernador Armenta dijo que no se trata de una amenaza, dijo que es un acto de justicia.
Fueron despojados campesinos y productores, incluso hay denuncias de despojo, hay campesinos encarcelados por la expropiación porque ellos defendieron su tierra. Azucena, es un tema de justicia,
Regresarán a Roemer y van por Tomás Herón. La presidenta Sheinbaum confió en que ahora sí se extradite desde Israel Andrés Roemer, quien está acusado en México por delitos de acoso sexual y de violación, y pidió no olvidar que el gobierno mexicano también espera el retorno de Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, acusado por tortura en el caso Ayotzinapa.
Pues esperemos que ahora se extradite a México, y por ahí está el caso de Tomás Herón también, que también estamos pidiendo que no se olvide por parte del gobierno del Estado israelí. Todavía no tenemos actualización, pero se está solicitando.
Promoción y comercialización sin intermediación. La presidenta Sheinbaum presentó un plan para apoyar a artesanos de México a través de un programa que ofrecerá miles de créditos, puntos de venta y facilitará la exportación de sus piezas. Con él se beneficiará en 2025 a 23.894 artesanos. La Secretaría de Salud de Chihuahua dio a conocer la muerte de un hombre de 31 años de edad contagiado de sarampión. Se trata del primer caso registrado en la entidad. Esto y más, regresando de una muy breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias y lo voy a dar a conocer porque hay tanto tráfico en la capital.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial en la capital del país. Llegue a tiempo a su destino o intente hacerlo. José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, y bueno, pues esto comienza a generar retrasos a la circulación sobre esta importante arteria. Esto a partir de dejar atrás las inmediaciones del circuito interior para nuestros amigos automovilistas que alcanzan la zona del paradero de los Indios Verdes, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones de la autopista México-Pachuca. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la capital, porque también tenemos buenas noticias, ya que se ha normalizado completamente la circulación sobre la avenida Barranca del Muerto, esto entre la zona de la avenida Revolución y las inmediaciones del anillo periférico, luego de la presencia de manifestantes. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México invita a todos nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México, que le digo, viernes de caos vial debido a varios bloqueos, a movilizaciones también. Hay que decirlo, el inicio del periodo vacacional de Semana Santa. Lisbeth Hernández, pues tú que andas en la capital del país, me imagino que no te has de haber podido mover mucho. El doctor Volavsky y yo hicimos de Barranca el Muerto y Río Mixcoac a Barranca el Muerto y Revolución, más de lo que hubiéramos hecho de Tepozotlán a Querétaro, ¿eh?
Sí, Juan, es que justamente en Avenida Revolución había un bloqueo, se trataba de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica que estaban bloqueando Barranca del Muerto con periférico frente a la Comisión Reguladora de Energía. De hecho, estuvieron ahí desde alrededor de las 8:30, 9 de la mañana y se retiraron alrededor de las 3 prácticamente, pues todo el día, toda la mañana. Estuvieron complicando la circulación, por eso te topaste con ese embotellamiento. Otro bloqueo que también ya se retiró fue el que mantenían manifestantes en la esquina de Paseo de la Reforma con Insurgentes. Avanzaron en marcha hacia la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, a donde, pues donde están en estos momentos, donde permanecen en estos momentos, y también ya fue retirado el bloqueo que mantenían pues encapuchados en Insurgentes, Avenida Insurgentes, a la altura del eje 10 Sur. Ahí se mantenía un cierre preventivo de tránsito desde la altura de Cuicuilco. Sin embargo, bueno, para este momento pues ya fue retirado también este bloqueo.
Pues ahí está, varios bloqueos, Lisbeth Hernández. El de la UNAM, hay que decirlo, se trató de estudiantes que están exigiendo comedores en la universidad, subsidiados, ¿verdad?
Sí, Juan, sin embargo, había también muchos encapuchados, por lo tanto, no, pues no podemos saber si realmente eran estudiantes, porque eran personas encapuchadas que incluso realizaron pintas a su paso en esta marcha en varias instalaciones, no nada más universitarias, sino también en mobiliario de la ciudad, incluso edificios de algunos medios de comunicación a su paso. Así es que, bueno, pues esta protesta, aunque están pidiendo justamente, como bien lo señalas, comedores subsidiados, pues se tornó un poco violenta en cuanto a temas de vandalismo.
Ahí está el bloque negro, siempre oportunista, siempre presente en este tipo de movilizaciones, lamentablemente. Lisbeth Hernández, no me despido, me enlazo contigo más adelante con temas de la capital del país. Mientras, un abrazo, muchas gracias, Liz.
Estamos pendientes, Juan, bonita tarde.
Y bueno, vamos con temas de la conferencia mañanera. Óscar Zúñiga, responde la presidenta Claudia Sheinbaum a la amenaza de Donald Trump por el supuesto incumplimiento a la entrega de agua, que dijo que es un tratado justo y que no debe negociarse. Eso dijo la presidenta, ¿no?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que no cree que el tratado de aguas con Estados Unidos se deba negociar, ya que es totalmente justo. Esto luego de la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles al respecto, agregando que se instalaran pues mesas de diálogo con los funcionarios del vecino país, esto para que le informen al presidente Trump. Escuchemos.
No creo
que deba negociarse, es un tratado justo. El tema es que la SILA, que es la institución que se dedica a revisar este tratado, o a garantizar que se cumpla el tratado, es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado.
O si lo trae, que lo diga.
Y México entrega agua por el Bravo. Entonces, yo creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo razonable. No veo que vaya a ser un tema de conflicto.
Bueno, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, ya sostuvo un diálogo con la titular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el subsecretario de Estado de aquel país, Chris Lando. Se ratifica el Tratado de 1944 y el compromiso de México de cumplirlo, eso sí, pues teniendo en cuenta los tiempos de sequía. De esto le voy a hablar más adelante. Óscar Zúñiga, en la mañanera también se habló sobre los fideicomisos del Poder Judicial, tema que hizo mucho ruido ayer.
Efectivamente, Juan, sobre los fideicomisos del Poder Judicial, la mandataria nacional indicó que serán utilizados para el ISSSTE, para mejorar la salud de los trabajadores del Estado, y que no sean usados en cuanto a los ministros de la Corte, ya que ellos querían tener ese dinero. Así lo dijo.
Una parte de los fideicomisos, y esa se le dio al INE de la misma manera como ahora se quiere utilizar, ahora digo, ¿para qué fin? Eso que se le dio al INE, el tribunal no dijo nada, y la Corte, perdón, el Consejo de la Judicatura no dijo nada, ni tampoco la Corte. Pero ahora, ¿para qué se quiere utilizar? Principalmente para el ISSSTE, porque finalmente son recursos que los propios trabajadores del Poder Judicial pues usan el ISSSTE, porque son trabajadores del Estado. Y también para beneficio de los maestros, las maestras, con el objetivo de que el ISSSTE, los servicios de salud del ISSSTE, puedan mejorar sustantivamente. Pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte.
Al cuestionarle sobre los halagos del presidente Trump hacia su persona, ella dice que es con respeto y comunicación, y se estará realizando distintas reuniones, y sobre todo se esperan también llamadas telefónicas entre ambos presidentes a fin de desarrollar distintas acciones en beneficio de ambos países. Escuchemos.
Yo creo que lo que ha habido es una relación de respeto, y eso nos ha permitido pues tener una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump. Una relación, nosotros siempre pedimos una relación de respeto del gobierno de Estados Unidos a México, y nosotros una relación de respeto del gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha permitido pues el diálogo que tenemos.
Por otra parte, al referirse al nuevo embajador estadounidense, Shane Bampardo dijo que la relación debe ser de colaboración y respeto, y en el caso de Andrés Roemer confía en su extradición y recordó que aún está pendiente el caso de Tomás Cerón de Lucio. Escuchemos.
Es el embajador que están enviando. Cuando llegue aquí a México, pues ya estableceremos todas las relaciones, comunicación que tenga que haber. Será recibido, y lo que siempre vamos a pedir, respeto y colaboración en el marco de nuestra Constitución. Creo que todavía tiene que pasar un tema más, pero es un caso que llevó Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que son temas de abuso y acoso, bastante delicados y graves. Entonces, pues esperemos que ahora sí se extradite a México, y por ahí está el caso de Tomás Cerón también, que también estamos pidiendo que no se olvide por parte del gobierno del Estado israelí, para que haya la deportación o la extradición.
En la conferencia se habló también de que se impulsará la cultura, y se anunció el relanzamiento del FONAR, que es para ayudar precisamente a los artesanos de todo el país a que vendan sus productos. Escuchemos.
La Secretaría de Cultura es muy importante. Proyecto de recuperación, apoyo, promoción a las artesanas y artesanos de México, que como bien sabemos, muchas de sus obras de arte vienen de antaño, desde antes incluso de la llegada de los españoles. Hay otras que son un sincretismo
que se produjeron después, pero vienen de los pueblos originarios. Entonces, este es un ejercicio, primero, para dar apoyos, son créditos a 0% de interés, pero con la garantía de que se va a comercializar a precio justo su artesanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló también que para no depender de los acuerdos e incumplimientos en las fechas de entrega de las empresas farmacéuticas, se están analizando fortalecer la producción de los medicamentos aquí en el país. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga, por el reporte. Pues ahí lo tiene usted. Parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera. También la presidenta de México el día de hoy volvió a tomar el caso de las acusaciones que hay en contra de la senadora Andrea Chávez. Dijo que hay que recordar la ética del movimiento de la 4T y, bueno, pues que reiteró que enviará una carta al partido, a su dirigente. Vamos a escuchar.
Ya voy a mandar yo la carta ahí a... Ahora en Semana Santa, que voy a tener un poquito de tiempo, voy a redactarla. Yo creo que el lunes 19, ¿es después de Semana Santa? Lunes 21, le estaría mandando ahí a Morena.
Bueno, esto es parte de lo que dijo, no todo. Más adelante ampliamos esta información. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Más adelante conversaré con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, con Pablo Vázquez, sobre el operativo Semana Santa en la Ciudad de México. También con el titular de la Profeco, para que no se vuelen la barda a los restauranteros y hoteleros.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos hasta el estado de Tamaulipas, donde la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lleva a cabo una gira de trabajo. Estuvo en Reynosa hace unas horas, se encuentra en Matamoros, donde también está mi compañero Israel Aldave. ¿Cómo estás, Israel? Qué gusto saludarte. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. En estos momentos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aquí en Matamoros, Tamaulipas, como tú muy bien lo señalas, encabeza el arranque de obras de la construcción del programa Viviendas para el Bienestar. 28,000 casas, Juan, se van a construir en esta entidad fronteriza de nuestro país, justamente a personas de escasos recursos. 12 salarios mínimos es el requisito que perciban para poder gozar de los beneficios de este programa, que busca justamente dar vivienda a quienes hasta este momento, por distintas circunstancias, principalmente por la corrupción y por los altos precios de las viviendas, pues no cuentan con un patrimonio propio. Se van a construir, como te lo señalo, 28,000 viviendas en distintos puntos de aquí del estado de Tamaulipas para igual número de beneficiarios. Comentarte que en estos momentos la presidenta Sheinbaum Pardo ha hablado justamente de la elección judicial del próximo 1 de junio. Y hay que recordarlo, Juan, se le permite por parte de las autoridades electorales y llama justamente a los ciudadanos a participar en este ejercicio democrático que, ha reiterado, pone a la vanguardia de todo el mundo a nuestro país, donde se van a elegir a jueces, magistrados y ministros. Ahora, en estos momentos, de los distintos programas del bienestar que impulsa su administración, el de Mujeres para el Bienestar, justamente en estos momentos se habla de él, y también el de los médicos que van a visitar justamente las casas de las personas, principalmente adultos mayores. Antes, Juana, fíjate que la presidenta Sheinbaum Pardo estuvo también aquí en el estado de Tamaulipas, en Reynosa, en donde visitó una de las colonias que se encuentran en la periferia de Reynosa y que resultaron afectadas pues en esta tromba que azotó a esta ciudad el pasado 28 de marzo. Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que ya una vez que se ha llevado a cabo el ascenso, cerca de 10,000 viviendas que resultaron afectadas van a recibir 8,000 pesos para que puedan pues recuperar la normalidad. además de que se les van a reponer todos los enseres domésticos que se les echaron a perder con las alegaciones de estas colonias de carácter popular. Esto fue lo que lo dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, quien se reunió justamente con los damnificados en este punto de Reynosa.
Y que podamos pues mantener limpio para que no haya más problemas en caso de otra lluvia. ¿Qué más vamos a hacer? Va a venir la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial y Agrario, se llama Edna Vega. Ella nos va a acompañar en un ratito para un evento que vamos a tener. Pero su equipo va a venir porque necesitamos regularizar las colonias, las que no estén en riesgo. Entonces, junto con el gobierno del estado, vamos a entrar un proceso de regularización para que ustedes puedan tener la tranquilidad del lugar donde viven y poder hacer pues todo lo que se requiere para esto. ¿Les parece bien?
Muy bien.
¿Algún problema?
No.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Vamos a estar pendientes de que se cumpla todo. Gracias.
Hoy lo escuchamos, Juan, el compromiso que deja la presidenta Sheinbaum Pardo, quien entre otras cosas pues dice que se va a llevar a cabo una regularización de todos estos asentamientos irregulares. Es Juan lo que ocurre en estos momentos en esta gira de la presidenta Sheinbaum Pardo este viernes por el estado de Tamaulipas.
En Tamaulipas, donde estás, Israel Alave, mañana.
Mañana Zacatecas y Aguascalientes, Juan.
Y estaremos pendientes y enlazándonos contigo tempranito en la mañana, si me lo permites, Israel.
Por supuesto, Juan, mañana muy temprano pendientes.
Como siempre, muchísimas gracias por el reporte, Israel Aldave. Y bueno, vamos con otros temas. Aquí les recuerdo que el martes pasado la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, adelantó que enviará una carta a la dirigencia nacional del partido Morena para pedir que se establezcan reglas claras y evitar actos anticipados de campaña, como aquellos que han sido denunciados en contra de la senadora Andrea Chávez en Chihuahua, a quien se le acusa de promocionar su imagen a través de unidades médicas móviles. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tienen que haber reglas, no se debe adelantar nada. Lo he pensado, ahora lo hago público. Pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no? Entonces, pues hay que poner reglas, hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Para nosotros no es un asunto de llegar al poder por llegar al poder. Para nosotros lo más importante es la transformación del país que se viene construyendo. Entonces, todos debemos dar ejemplo.
Bueno, además la presidenta fue muy clara al decir que esta sugerencia la enviaría en una carta a la dirigencia Morena en su calidad de militante con licencia. Bueno, ese mismo día, el día que da a conocer esta información la presidenta de México, fíjese usted, y es que, perdón, pero en política a mí me parece que no hay casualidades. En el Senado de la República, en donde Morena y partidos aliados pues tienen la mayoría calificada en la votación para aprobar listas de candidatos y candidatos a magistrados del Tribunal Electoral, que cree no se alcanzó la mayoría calificada, en parte porque 6 senadores de Morena de partidos aliados votaron en contra y 2 se abstuvieron, hubo quienes ni siquiera se presentaron, sin posibilidad de conocer exactamente quiénes fueron, ya que la votación fue por cédula. Estamos hablando de la primera vez en la legislatura que Morena no alcanza una mayoría. Ya al día siguiente se volvió a llevar a cabo la votación y también por medio de cédula, bueno, pues esta situación se corrigió y pues las listas fueron aprobadas después de que se llevaron a cabo algunos cambios. Felipe López Benerón, analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, te saludo con mucho gusto y con este tema. Que digo, no hay casualidades en política, ¿cómo ves?
Hola Juan, muchos saludos al auditorio y a ti, un abrazo fuerte. Pues nada, por supuesto que no hay casualidades y hay, digamos, una situación muy interesante porque los partidos son esencialmente la catedral de los conflictos. No conozco yo partido político, sobre todo que esté en el poder, que no tenga, digamos, estos jaloneos, estas divisiones, esta búsqueda al interior del propio partido por establecer, digamos, cotos de poder y alcanzar, digamos, niveles de influencia. Y creo que este problema se quedó claramente demostrado, no solo en el caso de que has mencionado, que has venido mencionando, de los actos anticipados de campaña, sino en estos enfrentamientos que ha habido entre cuando menos tres de los grandes representantes de Morena, ¿no?
Oye, Felipe López Veneroni, pues se da esta el mismo día en que la presidenta pues da un manotazo sobre todo lo relacionado con el caso de las acusaciones en contra de la senadora Andrea Chávez, da un manotazo. Y me parece que no solo a ella, sino pues a todos los miembros del partido. Y luego viene esta votación en la que no alcanza Morena la mayoría, teniéndola, pero además por cédula. Entonces, pues no puede haber señalamientos claros sobre quiénes fueron los que no votaron, los que votaron en contra. Pero no sé tú cómo lo veas, a lo largo de la historia y no solo la reciente y desde mucho antes que la doctora Claudia Sheinbaum fuera presidenta de nuestro país, pues no le ha ido muy bien a toda aquella persona que, ¿cómo podríamos llamarlo?, ¿cómo podríamos decirlo?, subestima a Claudia Sheinbaum. Les ha ido bastante mal, ¿eh?
Sí, aparentemente la doctora Sheinbaum es tranquila, es, digamos, muy, muy centrada, muy moderada, y entonces como que se confunde esta, yo me atrevería a decir, este grado de madurez personal, de madurez política, con alguna forma de debilidad, y no es el caso. Coincido contigo, incluso me da la impresión en los partidos de Inglaterra, por ejemplo, existe una figura que se llama el whip, que es el encargado dentro del partido de poner en línea a los militantes, a los representantes que están ahí en el caso de Inglaterra del Parlamento, ¿no? Creo que en México, en Morena concretamente, está faltando eso. No porque Luisa María Alcalde no esté haciendo una labor importante, pero creo que sí ha crecido tanto el partido y de una manera tan desordenada que no le ha sido fácil a ella, a Luisa María Alcalde, realmente tomar las riendas del todo del partido. Y lo vemos también en que los líderes de los diputados y senadores de Morena de repente se dan sus agarrones públicamente. Uh-huh. Creo que sí era importante en esta vieja tradición de la cultura política mexicana, donde la titular, en este caso la titular del Ejecutivo, finalmente tiene que intervenir.
Oye, que se pongan reglas claras para todos quienes quieran ser candidatos, que la mística del casa por casa se recupere, que se cuiden los tiempos y haya reglas claras para todos, y que se comporten en la justa medianía, que no se permita el nepotismo. Pues ahí está claramente el mensaje, ¿no?
Es muy claro, y creo que es un poco decirle, pues a todos los que están ahí involucrados, no se olviden que la forma en que llegamos al poder fue precisamente tratando de romper las viejas inercias de la clase política mexicana. No tiene caso volver a caer en esos juegos de poder, porque entonces esto que logramos, o que se ha logrado, digamos, en el 2018 y en el 2024, se puede erosionar. Y efectivamente las elecciones intermedias vendrán hasta el 27, y ahorita la primera prueba de fuego va a ser la elección del Poder Judicial, de los integrantes del Poder Judicial, pero sí es muy importante no perder el rumbo, porque si se desdibuja eso, se desdibuja el sentido de Morena y pasa a ser, pues, lo que mucha gente alega, una agencia de colocación política.
Pues ahí está Felipe López Veneroni, y te agradezco como siempre muchísimo esta conversación. Y pues que tengas un muy buen fin de semana, y ahí está el llamado, ¿no?, a la militancia de Morena, pues a que no son iguales, no lo sean, no se olviden. Gracias,
no,
Felipe.
No deberán serlo, al contrario, muchas gracias, un abrazo.
Abrazo de regreso, nos vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de este estado, ahora diputado federal, reapareció. ¿Dónde? En Ciudad Judicial, ¿a qué? Acudió a una audiencia. Tere Flores, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Así es, como bien lo ha señalado, Cuauhtémoc Blanco Bravo se presentó este viernes en los juzgados de Ciudad Judicial ubicados en el poblado de Tlacholoaya, en el municipio de Xochitepec. Nuevamente reapareció Blanco Bravo durante esta audiencia de control judicial tras esta denuncia que se tiene en su contra por tentativa de abuso sexual en contra de Nidia Fabiola N. Durante esta audiencia insistió en conocer la carpeta de investigación por el delito que se le señala de abuso sexual en grado de tentativa, sin dar declaraciones por el proceso que se tiene. Se señaló que sigue sin existir acto de molestia y mientras siga la investigación se estará reservando a declarar. Así lo informó su asesora jurídica, Naibi Ríos. Escuchemos lo que señaló su abogada.
Hoy el juez lo que decide es... Para el juzgador hay un acto de molestia desde el momento que hay una solicitud de procedencia. Sin embargo, no me voy a pronunciar respecto de que se le dé o no el acceso, porque sería finalmente una actividad, vamos a llamarla así, una actividad procesal, y en este caso sí, el juez dijo, yo voy a ser respetuoso del fuero y no me voy a pronunciar para no realizar ninguna acción procesal, valga la redundancia, del procedimiento.
Esto fue lo que señaló su abogada jurídica. Esta audiencia estuvo al frente del juez César Galán y duró poco más de 2 horas, Juan.
Muchas gracias, Tere Flores. Pues estamos, por supuesto, pendientes de este proceso de Cuauhtémoc Blanco y de los procesos que hay a través de la Fiscalía Anticorrupción del Estado en contra de quienes fueron, varios de quienes fueron funcionarios suyos con desfalcos y, en fin, todo lo que hemos reportado en este espacio. Abrazo hasta allá, hasta Cuernavaca, Tere, muchas gracias.
De nada, estamos pendientes. Que tengas excelente tarde, Juan.
Bueno, y vamos desde la eterna primavera al paraíso, al Caribe mexicano, al estado de Quintana Roo, donde la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo para iniciar el operativo de seguridad vacacional de Semana Santa 2025. Eduardo Rodríguez, muy buenas tardes, abrazo hasta allá, hasta el Caribe.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, la gobernadora del estado, Mara Lezama, anunció el lanzamiento del pase de movilidad turística, esta herramienta digital que será gratuita y está diseñada para facilitar la movilidad de visitantes que rentan vehículos en los destinos turísticos de Quintana Roo. Este instrumento, pues aprobado en la Mesa de Seguridad Turística, forma parte de la plataforma que es ASIS y busca fortalecer la competitividad turística y garantizar una experiencia segura y ordenada para quienes visitan los 12 destinos del estado. Si te parece, Juan, escuchamos lo que dijo la gobernadora durante la presentación de esta plataforma.
Poderlo presentar ante todas y todos ustedes, y el objetivo es que sigan llegando las y los turistas y que se convierta ese éxito turístico en prosperidad compartida para todas y todos los quintanarroenses. De verdad, muchas gracias a todas y todos y que sea para bien de los 12 destinos turísticos y sobre todo también para la gente de Quintana Roo. Muchas gracias.
Juan, la gobernadora subrayó que la iniciativa no solo mejora la logística para los turistas, sino que también contribuye al bienestar social de las comunidades locales y promueve un entorno de certeza para los inversionistas. Y es que para esta temporada en Quintana Roo hay más de 25,000 vehículos de alquiler registrados en la entidad, de los cuales un 90% de ellos es rentado durante esta Semana Santa, Juan.
Pues ahí está, importante, muchas gracias Edgardo Rodríguez, también este pase de movilidad turística en Quintana Roo para mejorar pues la experiencia de los miles de visitantes que reciben, sí en Semana Santa, pero durante todo el año en movilidad a través de vehículos que son rentados. Abrazo hasta Quintana Roo, Edgardo, muchas gracias, si me lo permites, nos escuchamos tempranito el fin de semana.
Claro que sí, mi querido Juan, aquí en la orden, muy buenas tardes.
Bueno, y hablando de Semana Santa, de operativos... Ay, es que en Semana Santa, pues ya es la clásica, ¿no? Usted ya se la sabe, pero en vez de en el transporte público, en el restaurante o en el hotel, y de repente los precios a todo lo que da, y de repente que el consumo mínimo, y luego, oiga, pero si, pues no sé, la botella con agua cuesta 25 pesos, ah, si es que le pusimos hielos. Ese tipo de abusos, ¿cómo evitarlos, cómo prevenirlos? ¿Quién nos ayuda cuando se presentan? Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
Oye, para que nos hables sobre el operativo especial de Semana Santa, para que no se vuelen la barda ni los restauranteros, ni los hoteleros o cualquier otro negocio, pues a donde en Semana Santa turistas o no turistas acudimos.
Claro que sí, Juan, muchas gracias. Pues fíjate que desde el 12 de marzo pusimos en marcha este programa de verificación y vigilancia de Semana Santa, concluye hasta el próximo 20 de abril, y lo que hacemos es que personal de Profeco vigila bienes, productos y servicios de alta comercialización durante esta temporada. Entonces, revisamos que estos establecimientos cumplan con la ley. Se revisan también instrumentos de medición en muchos, básculas, relojes, registradores de tiempo, para que estén debidamente calibrados. También se están revisando centrales de abasto, pescaderías, florerías, mercados públicos, hoteles, bares, balnearios, cines, para que todos estos giros cumplan con la Ley Federal de Protección al Consumidor. Uh-huh. Y pues hacer el llamado también a todos los vacacionistas a que si son alguna denuncia, alguna queja sobre algún abuso de algún establecimiento, como lo acabas de decir hace un rato, nos contacten a través del número del consumidor o nos arroben en nuestras redes sociales para que nosotros podamos atenderlos y en su caso realizar alguna conciliación de ser necesaria, Juan.
¿Sigue siendo el 555-5688-722?
Si lo cantas te sale mucho mejor, creo.
Pero ya aquí estamos evidenciando nuestra avanzada edad, procurador.
Exactamente.
¿Quiénes son los que más se vuelan la barda? Es decir, ¿cuáles son las principales denuncias que existen por parte de consumidores en temporada, no solo de Semana Santa, sino vacacional, para tener ahí como consumidor el ojo puesto y acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor en cuanto nos percatemos de que podemos ser víctimas de un abuso?
Fíjate que son en su mayoría estos servicios turísticos, hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, que sí, de repente se vuelan la barda con los precios o que algún restaurante incluya la propina. Estos son principalmente. Pero también queremos alertar, si me lo permites, Juan, que muchas veces en estas temporadas en redes sociales se anuncian agencias de viajes falsas que finalmente terminan en fraude. Entonces, alertar a todas las personas que te están escuchando, que son muchas, la importancia de que revisen en la página de internet si alguno de estas falsas agencias están registradas en el Buró Comercial. Es una herramienta que pueden utilizar desde la página de internet de la Profeco, en donde se identifican las agencias de viajes que tienen mayor número de quejas, pues para que las personas eviten adquirir algún producto ahí. Entonces, lo que nosotros recomendamos primero es, si van a hacer uso de una agencia de viajes, que sea en una agencia de viajes física. O sea, que vayan, hay muchas agencias de viajes, incluso hay aerolíneas que también manejan paquetes. Entonces, que de verdad verifiquen que estas agencias de viajes sean pues reconocidas, tengan en el mercado, pues estén acreditadas para que puedan adquirir ahí sus paquetes vacacionales y en su caso, pues volver a hacer el llamado a que nos lo denuncien.
Muy importante, procurador Iván Escalante. Y finalmente, ¿qué recomendación específica para aquellas personas que salen de vacaciones, afortunados ellos, pues tienes, ¿no? Así para que no se dejen tomar el pelo. Así en general, ¿cuáles son las alertas que deben de tener siempre pendientes, los focos rojos que se pueden encender?
Pues sí, precisamente estas, ¿no? Que no te incluyan, que por ejemplo, mira, que estás en un restaurante y que no exhiban los precios, a que nos avisen. O que exhiban, muchas veces hay lugares, ¿no? En a lo mejor en playas, que exhiben los precios en dólares. No, están obligados, es típica. Están obligados.
¿El consumo mínimo está permitido o no?
No está permitido. El consumo condicionado no está permitido.
Ahí está. Y bueno, entonces, pues, en vez de entrar en pleito directo con el mesero, hablar a la procuraduría, ¿no? Porque luego.
Pues mira, lo que muchas veces hacemos, lo que nosotros recomendamos es, pues si no con el mesero, por ejemplo, con el gerente, para decir, oye, esta acción o esto no está bien, tal. Si pueden mediar ahí, muy bien. Y si no, inmediato nos buscan y nosotros los ayudamos a iniciar el proceso de conciliación. Uh-huh. Y pues a proteger a los consumidores, Juan.
Y establecimientos, pues que cumplan con todas las normas, ¿no? Establecidos.
Efectivamente.
Ahí está. Bueno, pues procurador Iván Escalante, procurador del consumidor, muchísimas gracias. Y una vez más, sin cantar, porque tengo muy mala voz, 555-5688-722, para, pues, atención y asesoría por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. Pues te desearé unas buenas vacaciones, pero tú tampoco las vas a tener, Procurador. Muchas gracias.
Aquí andaremos a las órdenes de todas las personas consumidoras. Un abrazo, Juan. Gracias a ti.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos con temas del Poder Judicial. Agradezco enormemente a Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, estimado Juan. Pues aquí el gusto es mío y agradecerte la oportunidad de estar en tu espacio.
Los agradecidos somos nosotros porque es de enorme importancia que los mexicanos conozcamos cuáles son las plataformas de los aspirantes a ser ministros, jueces, magistrados para participar en la elección del 1 de junio y lograr así que por primera vez en nuestro país el Poder Judicial tenga sus representantes elegidos por el pueblo, como sucede con el Poder Legislativo, como sucede con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu plataforma, candidato? ¿Cómo democratizarías más aún después de la elección al sistema de impartición de justicia en nuestro país? Que, bueno, sí requiere una apretadita de tuercas, me parece.
Sí, desde luego. Mira, en el caso particular mío, pues es muy emblemático, con mucha singularidad, porque pues soy una persona indígena mixteca, mixteco del estado de Oaxaca, y mi candidatura, así la planteo, todo el trabajo en las últimas 3 décadas de mi vida profesional, me he dedicado a la promoción y a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano en nuestro país. Y bueno, pues ya este solo planteamiento, esta sola posibilidad, que para los pueblos representa una oportunidad histórica de tener un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya por sí mismo representará un acto de justicia para los propios pueblos y un acto de democracia, una acción para democratizar por sí mismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así bueno, es. Pues, pendiente el acceso a la justicia a mujeres y hombres indígenas, ¿no, candidato?
Totalmente, mujeres, hombres, comunidades y pueblos indígenas, porque hay que recordar que en México se viene planteando la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos indígenas, y yo te podría decir en un resumen muy, muy apretado, pues que el sistema de justicia no ha funcionado a favor de los pueblos, o también decirte que los pueblos o para los pueblos no ha existido el sistema de justicia. A todos los niveles, desde la justicia local hasta la justicia federal, que ahora está puesta en manos del pueblo, no se han hecho acciones necesarias, no se ha construido modelos, no tenemos mecanismos específicos para la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, mi estimado Juan.
¿No hay reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, candidato?
Hasta el 30 de septiembre del 2024 se hizo el reconocimiento pleno de los pueblos y las comunidades. Debo decirte que la reforma del 2001 reconoció a los pueblos como sujetos de interés público. No tenían plena capacidad para interponer cualquier acción legal ante los tribunales. Los pueblos tenían que acudir a la personalidad jurídica de los comisariados de bienes comunales, de los comisariados de bienes ejidales o del propio municipio. Los pueblos por sí mismos no tenían personalidad jurídica. Por eso es de gran relevancia la reforma que se logró el 30 de septiembre, se publicó el 30 de septiembre, está vigente a partir del 1 de enero, porque ahora sí la Constitución les reconoce la condición de sujetos de derecho público. Por eso creo...
Adelante, sí, perdón, candidato.
Sí, por eso creo yo que si ahora interpretamos de manera conjunta la reforma judicial que permitirá elegir juzgadores que tengan una perspectiva más amplia, que tengan un compromiso con la realidad, y lo juntamos con esta reforma al artículo 2 constitucional, creo yo que vamos a tener un sistema de justicia más acorde a la realidad de nuestro México pluricultural. Esta es la gran oportunidad que ahora tenemos y es la apuesta y es el aporte que tu servidor va a hacer cuando integre la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato Hugo Aguilar Ortiz, pues operarías para que hubiese intérpretes en lenguas originarias de nuestro país en el máximo tribunal de justicia.
Es una de las apuestas, uno de los retos y uno de los pendientes en este país. Vamos a sentar los criterios jurisprudenciales y los criterios necesarios, porque la presencia del intérprete es derecho constitucional, está contenido en el artículo 2 de la Constitución Federal, y tendremos que impulsar todos los criterios necesarios para que este derecho sea una realidad. Y al igual que este derecho, tenemos otros derechos como el derecho a la jurisdicción indígena de los pueblos, el derecho a elegir conforme a sus sistemas normativos indígenas, el derecho a contar con representantes en los municipios donde no son mayoría las personas y las comunidades indígenas. Hay un conjunto de derechos que ahora se consolidan en el artículo 2 y que van a ser materia de interpretación, materia de trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta hoy hemos tenido interpretaciones jurisprudenciales muy restrictivas, porque los que integran la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca han estado en comunidad, nunca han estado en una asamblea general, no conocen la forma de organización de los pueblos más que a través de dictámenes, documentos, monografías que se allegan. Pero ahora habrá una persona indígena. Yo viví en comunidad indígena, he trabajado con comunidades indígenas y creo que es necesario mi presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tejer un diálogo entre los pueblos y las comunidades y la sociedad en su conjunto.
Nos quedan 2 minutos, candidato Hugo Aguilar Ortiz, de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Está en tus facultades el que existan tribunales especializados para los pueblos indígenas originarios de nuestro país? Porque no los hay, no existen en materia indígena tribunales especializados.
Mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene dentro de sus facultades el designar instancias jurisdiccionales, jueces y magistrados o tribunales y juzgados que puedan ocuparse de manera específica de estos temas cruciales de los pueblos y de las comunidades. Es decir, buscaremos la especialización. Es materia del legislativo crear tribunales o instancias especializadas. No podremos crearlo desde la Corte, pero sí podremos destinar órganos que se especialicen en esta materia. Eso sí, vamos a garantizar que ocurra para que tengan mejor acceso a la jurisdicción del Estado. Yo les pido a toda tu audiencia, a toda la ciudadanía que nos escuche, que el día 1 de junio voten por el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, en la boleta morada para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que hay una deuda importante de la Nación hacia este sector de la población. Y quiero decirte también que el tema indígena no es solo para indígenas. A partir de la reflexión y de las construcciones teóricas que hemos hecho desde los pueblos indígenas, podemos resolver los otros temas nacionales que están vigentes y que requieren una atención urgente en nuestro país, como la democracia, el desarrollo. La propia gobernabilidad del país debe tener un sentido pluricultural para abrazar esta realidad del México pluricultural que somos, mi estimado Juan.
34 es tu número, ¿verdad, candidato Hugo Aguilar?
34, Hugo Aguilar, en la boleta morada.
Ahí está. Pues estamos pendientes, candidato Hugo Aguilar Ortiz, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En verdad, muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos pendientes pues de que se resuelvan las necesidades, entre ellas de crear espacios de convergencia entre los órdenes jurídicos. Te mando un abrazo, candidato. Gracias.
Gracias, muchas gracias y gracias a tu audiencia.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Más adelante converso con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, sobre el operativo en la capital, Semana Santa 2025. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de caos vial, viernes de bloqueos, de manifestaciones, ya fueron levantados, me parece que todos, pero aún así el furor del inicio de las vacaciones ha hecho que las calles de la capital sean intransitables. Llegue a tiempo a su destino o inténtelo. Agradezco al oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, al oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad, que nos dé su reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Como bien lo mencionas, hay que tomar precauciones porque tenemos cerrada completamente la circulación sobre la avenida 20 de noviembre. Esto a partir de la calle Lucas Alamán, debido a la presencia de antes justamente a la altura de la calle Nezahualcóyotl. Así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la calle Isabela Católica o incluso las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas para quien pretende en los próximos minutos acercarse a puntos más céntricos de nuestra capital. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de nuestra ciudad, porque hay que tomar en cuenta que se registran largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a través de la calzada general Mariano Escobedo. Esto a partir de ingresar procedente de la avenida Paseo de la Reforma hacia la zona del eje 3 Poniente o incluso para continuar hacia el perímetro del lago Alberto. Finalmente, en esta misma zona, la zona poniente, hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas se llevará a cabo un evento musical en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, justo a la altura del auditorio. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mando más un fuerte abrazo, que tenga usted un excelente fin de semana. Buenas tardes, regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. En más temas de la capital, policías de la Ciudad de México, en coordinación con el INVEA, participaron en el operativo La Noche es de Todos en las alcaldías Álvaro Obregón y Coyoacán. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, me da mucho gusto volver a saludarte. Efectivamente, continúan estos operativos La Noche es de Todos, que principalmente pues atienden denuncias ciudadanas de bares, de chelerías, en los que se verifica principalmente la venta irregular de alcohol, pues los disturbios también en cuanto a ruido para los vecinos, por eso te comento que son pues principalmente elaborados por denuncias ciudadanas. Y también se verifica que estos sitios pues operen en condiciones óptimas de protección civil y con todos los permisos correspondientes. En esta ocasión, pues tocó el turno a las alcaldías de Xochimilco y Álvaro Obregón y una persona resultó detenida y presentada en el Ministerio Público correspondiente por el delito de quebrantamiento de sellos de suspensión en uno de estos inmuebles. Las autoridades correspondientes han informado que este tipo de operativos continuarán para que lo tomen en cuenta y sobre todo pues tomen previsiones porque pues son temas de seguridad los operadores de todos estos lugares para que estén en regla y evitar pues tanto delitos como la venta de alcohol adulterado, alcohol, venta de alcohol a menores también, o que pues estos lugares tengan pues faltas en cuestiones de protección civil y pues evitar alguna tragedia.
Muchas gracias, Lisbeth, pues estamos pendientes, allá está el operativo La Noche es de Todos. Agentes federales y del Estado de México aseguraron 100 toneladas de maíz y vehículos que son propiedad de un exalcalde, Polo Espejel. Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Esto es parte del operativo Enjambre que realiza y mantiene vigente el gobierno federal en coordinación con el gobierno estatal, la Fiscalía Mexiquense. Este aseguramiento se dio con base a labores de investigación y de inteligencia y que presuntamente estarían relacionados con actos de extorsión por parte de Ari Patrick. Este hombre fue alcalde de Almoloya de Alquicidas en el año 2021. En este operativo fueron asegurados también inmuebles, 100 toneladas de maíz, vehículos presuntamente propiedad de este alcalde, entre ellos de alta gama, también armas y droga que fue encontrada en estas viviendas. Sí. Hay que destacar que junto a él fueron detenidos 5 exfuncionarios y civiles investigados por su relación con el cártel de la familia michoacana. Juan.
Gracias, Polo. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, ayer le informé que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría amenazado a México con imponer aranceles hasta que se cumpla un tratado de aguas de 1994, porque según él, le debemos agua al estado de Texas. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues minimizó este amago, descartó la imposición de tarifas adicionales y reiteró que hay mesas de trabajo entre autoridades de los dos países, por lo que ella no ve que el tema fuera a escalar en algún conflicto. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum.
No creo que deba negociarse, es un tratado justo. El tema es que
La SILA, que es la institución que se dedica a revisar este tratado o a garantizar que se cumpla el tratado, es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado y México entrega agua por el Bravo. Entonces, yo creo que en estos días se va a llegar a un acuerdo razonable. No veo que vaya a ser un tema de conflicto.
Bueno, ahí está. Más tarde, el secretario de Agricultura, Julio Verdegue, a través de su cuenta de X, informó que sí, en efecto, sostuvo una conversación con funcionarios de los Estados Unidos, con Brooke Rollins, el secretario de Agricultura, y también con el subsecretario de Estado, Christopher Lando. Usted lo recordará, fue embajador de Estados Unidos en nuestro país hace algunos años, y a través de esta conversación se ratificó el Tratado de Aguas de 1944, con el compromiso de México sí de cumplirlo, pero tomando en cuenta la sequía de los últimos años, la sequía en la que vivimos. David Galván, nos tienes el reporte, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Y así es, después de ese amago que hizo, pues de nueva cuenta, el presidente Donald Trump, sin dar a conocer pues todo el contexto que había respecto a este tratado de 1944. Bueno, pues el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, ratificó este compromiso de México para cumplir lo establecido en el tratado relativo al aprovechamiento de aguas del río Bravo y el río Colorado en Texas, en Estados Unidos, bajo la atenuante, indicó, de las consideraciones de sequía que hemos tenido en estos últimos años. A través de sus redes sociales, el titular de la SEDER señaló que este viernes por la mañana sostuvo una llamada con la secretaria de Agricultura norteamericana, Brooke Rollins, y el secretario de Estado, Chris Landau, tras la advertencia emitida por el presidente Donald Trump por incumplir el tratado bilateral sobre la transferencia de aguas a Texas, pues a partir de lo que dijo el gobernador de esa entidad, que de por sí pues ya ha hecho bastantes manifestaciones en contra de la migración y en contra de la comunidad mexicana. Y bueno, pues Verdegué dijo que el diálogo versó en torno a las entregas de agua para 2025, así como el programa de tecnificación de riego en los distritos 014 en Baja California, 05 y 009 en Chihuahua y el 025 y 026 en Tamaulipas. Tal como se instruyó por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el funcionario federal reiteró que trabajan conjuntamente con ambas naciones. En la información, Juan.
Gracias, David Galván. Pues ahí lo tiene usted. Ahí está la información. Hubo diálogo entre autoridades de México y autoridades de los Estados Unidos con este Tratado de Aguas de 1944, que fue sujeto de amenazas el día de ayer de Donald Trump. Y bueno, pues se llega a un acuerdo, continúa, se ratifica el tratado y reconociendo la sequía de los últimos años en nuestro país. Y con esto nos vamos hasta Durango porque un sujeto con 250 litros de heroína líquida fue detenido. Marco Espinosa, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Pues efectivamente un hombre fue detenido. Este hombre transportaba droga oculta en un tractocamión sobre la carretera Torreón Jiménez, esto en el tramo de Gómez Palacio, Bermejillo, allá en el municipio de Gómez Palacio. Este operativo se realizó de manera conjunta con elementos de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuando revisaron el tractocamión, Juan, bueno, los agentes descubrieron 5 bidones con una capacidad de 50 litros cada uno, los cuales contenían una sustancia similar a la heroína líquida. Por lo anterior, bueno, se detuvo al conductor de 35 años y con esta presunta droga, bueno, pues también fueron asegurados y puestos a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente para determinar la situación de este hecho, Juan.
Muchas gracias, Marco Espinosa, hasta Durango. Muy buena tarde.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Bueno, y vamos con más información. Sergio Peinbert, me enlazo contigo hasta Coahuila porque ahí fue detenido un hombre que ocultaba 47 kilos de metanfetamina.
Así es, Juan, muy buenas tardes, noches, me da mucho gusto saludarte y efectivamente fue en la carretera federal rumbo a Monclova, Coahuila, en donde agentes de Seguridad Pública del Estado, de la Federal, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detectaron un vehículo cuyo conductor, al ver a los elementos de seguridad, aceleró su marcha intentando huir. Hubo una breve persecución por parte de los agentes y le dieron alcance al efectuar la inspección, pues precisamente como lo comentas, dentro de la camioneta se localizaron 57 bolsas transparentes con un peso estimado de 47 kilogramos de metanfetamina. Tanto el hombre como la droga fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien va a determinar su situación legal. El sujeto en ese momento pues no quiso hacer ninguna declaración y bueno, por lo pronto ya está sujeto a investigación. La detención se hizo de manera pacífica y al hacer la inspección, pues esto es lo que se encontró en el vehículo, repito, en esta persecución que se registró en la carretera federal rumbo a Monclova, Coahuila, Juan.
Pues muchas gracias, abrazo hasta allá, hasta Coahuila, Sergio Painberg, muchísimas gracias.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Bueno, vamos de Coahuila al estado de Sinaloa, donde elementos del ejército mexicano, a través de distintas acciones, localizaron 7 áreas en las que se concentraba material para la elaboración de metanfetamina. Felicitos, muy buenas tardes. ¿Cuánto aseguraron?
Con el gusto de saludarte, Juan, en Culiacán, Sinaloa, en los poblados del Carrizal, en El Pozo, también el rancho de lo de Arbayo, Melano, Sanalón, El Palmar. Ahí elementos del ejército mexicano localizaron estas 7 áreas de concentración, como bien lo señalas, en donde se producía metanfetamina, asegurando 3,195 litros y 190 kilos de sustancias químicas. La afectación económica a las organizaciones delictivas por este golpe es de 76 millones de pesos, de acuerdo con las cifras otorgadas por el gobierno federal, Juan.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo. Bueno, pendientes de lo que sucede allá en el estado de Sinaloa, donde pues se dio a conocer un nuevo proyecto del gobernador Rocha Moya para impulsar el emprendimiento empresarial, Felicitos.
Es correcto, y es que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía, presentó hoy el nuevo programa de incubación Escala MX. Se busca impulsar, fortalecer, también apoyar la creación y permanencia de los negocios, brindar herramientas reales a quienes están buscando iniciar o bien consolidar un negocio, un evento encabezado hoy por el secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo El Piti Velarde, quien destacó que el programa nace con el respaldo del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha dejado claro que desde el inicio de su administración buscan apoyar el emprendimiento y es una prioridad estratégica para el desarrollo económico y social de Sinaloa. Escala MX, una invitación a atreverse, a confiar en las ideas y a convertirlas en proyectos viables con impacto real, es lo que dice el Pite Velarde. Hoy una conferencia, una charla con Nacho Llantada, vocalista de los Claxon, quien habló la vida como una fiesta. Esta fue parte de la conferencia que dio precisamente a jóvenes estudiantes, empresarios, emprendedores, personas con ideas con negocio, Juan.
Pues qué bueno que se haga eso. Felicitos Trujillo, te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa, doctor. Si me lo permites, nos escuchamos mañana tempranito.
Claro que sí, tendremos bastante que informar. Con todo gusto, nos escuchamos mañana.
Cuídate mucho, Felicitos, gracias. Bueno, vamos desde Sinaloa hasta el estado de Campeche, al Golfo de México, donde elementos federales, escuche usted, ejecutaron una orden técnica de investigación en un centro de rehabilitación. Tenían, Ana Rosa Morales, me enlazo contigo, retenidas a personas en contra de su voluntad en este lugar.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, fue una denuncia de la Fiscalía de Campeche de que había personas retenidas en contra de su voluntad. Esto pues ocasionó y se logró la liberación a través de un cateo de 26 personas de entre 19 y 59 años de edad, originarios de Campeche, de Oaxaca y Yucatán. Los hechos se dieron en la colonia Mirador, en el que además llama la atención de que se encontró droga, se encontró marihuana en el lugar. Estas personas fueron trasladadas ya desde anoche a la Fiscalía de la entidad y están interpusieron su denuncia, ya están declarando sobre lo que vivieron en este lugar. De acuerdo a lo que generó la Fiscalía de Campeche, quien confirma estos hechos, es que se les está acusando a estas personas, a los padrinos como se les conoce, por tortura, maltrato, privación ilegal de la libertad, entre otros. El centro de rehabilitación es un centro de rehabilitación cristiano mixto, Árbol de la Vida. Esos son los datos que ha dado hasta el momento y que ha confirmado la fiscalía aquí en la entidad, y hace un mes se tuvo un caso similar a este, Juan.
O sea, esto es algo que sucede en distintas poblaciones del estado de Campeche. Ana Rosa Morales, nos queda un minutito, pero es importante conocer el estado de estas personas que fueron rescatadas, que estaban en calidad pues de secuestrados en un presunto centro de rehabilitación, que de rehabilitación no tenía nada porque encontraron droga en su interior. ¿Cuál es el estado? ¿Serán cuidados por el gobierno estatal, por el gobierno municipal? ¿Qué se sabe de ellos?
Para que te des una idea de la situación, había gente que estaba encerrada en estos cuartos. No había ni camas ni hamacas, es lo que comúnmente tenemos aquí en la parte de la península de Yucatán. No habían nada, lo que se cree es que dormían prácticamente en el suelo. Y en estos momentos, desde ayer, que fueron rescatados, se encuentran todavía en la fiscalía estas 26 personas. No se sabe todavía el dato exacto de si familiares de esta gente de Oaxaca y Yucatán se han acercado a la fiscalía a conocer cuál es la situación de estas personas, de sus familiares.
Pues hay que estar pendientes de ellas, ¿no? Víctimas pues de estos sujetos. Y bueno, pues un abrazo hasta allá, hasta Campeche, Ana Rosa Morales. Estamos pendientes de este y otros casos.
Un abrazo fuerte, Jorge.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Más adelante converso con el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, hubo reunión entre colectivos de búsqueda de personas y la secretaria de Gobernación de nuestro país, Rosa Isela Rodríguez. Y en esta reunión, la buscadora Ceci Flores. Enrique Hernández, nos tienes el reporte. Voy contigo. Tú dínoslo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Fíjate que mientras que la Secretaría de Gobernación pide mantener el diálogo permanentemente abierto para trabajar y dar atención a las necesidades de las madres buscadoras, sus labores que realizan de forma cotidiana, Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Zamora, dice que después de 100 años, bueno, por fin se está siendo escuchada y se le están abriendo las puertas. Y es que, bueno, a puerta cerrada, precisamente se llevó esta cuarta reunión entre la Secretaría de Gobernación y las Madres Buscadoras de Sonora, Colima, Durango y Jalisco. Rosa Isela Rodríguez les recordó que todas sus denuncias y críticas serán tomadas en cuenta y que será prioridad del gobierno federal garantizar la verdad y justicia, así como también la atención en todos los casos de las desapariciones. Vamos a escuchar a Rosa Isela.
Okay. Los invito a que mantengamos el diálogo. Este diálogo que sea de forma permanente y que nos sigamos reuniendo para avanzar en la atención de sus necesidades, de sus quejas, en la atención de incorporar sus observaciones en las reformas legales que se proponen y acompañarlos en la labor que realizan todos los días.
Bueno, auditorio, al final de la reunión, la Secretaría de Gobernación instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que todos los casos de desaparición sean llevados al ámbito federal, una situación que se destaca. Ceci Flores confió en las mesas y no descartó también ser aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, criticó la ausencia a lo largo de estas cuatro reuniones de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y yo le solicito aquí desde el momento de hoy la renuncia de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Y vamos a luchar para que sea destituida, ya que a ella no le interesa el tema de las víctimas. Entonces no tiene nada que hacer en los derechos humanos, que lo ocupe una persona que sea sensible a todas las causas, no solamente unas cuantas.
Bueno, es que esta ausencia ha sido muy destacada en estas cuatro reuniones. La secretaria de Gobernación dijo que aún falta tiempo para evaluar a quién quiere y quién no quiere trabajar. Esto lo dijo al referirse obviamente a la dependencia a su cargo. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dijo que ha sido invitada y ha participado a través de visitadores. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación.
Nosotros hacemos lo posible por invitar a las dependencias. Ya cada dependencia hace frente o no a las inquietudes, a las demandas, a las preguntas, al dolor de las buscadoras.
Bueno, pues ya está también el calendario de las próximas, la segunda reunión que va a tener con los diferentes grupos colectivos que se ha reunido en la Secretaría de Gobernación, que será el próximo 23 de mayo, 26 de mayo, 10 de junio y 17 de junio. Será la segunda vuelta para empezar a ya aterrizar acuerdos situación que va a garantizar una agenda más real apegada a lo que son las necesidades de las madres buscadoras.
Enrique, muchas gracias por el reporte. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, Juan, buenas noches.
Y bueno, vamos con otro tema, porque el periodo vacacional de Semana Santa, que va, les recuerdo, del 13 al 20 de abril, dejará una derrama económica importante en la Ciudad de México. Raquel Flores, voy contigo, nos tienen los datos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, durante este periodo vacacional de Semana Santa, que arranca del 13 al 20 de abril, la derrama económica en la Ciudad de México va a dejar un importante ingreso de 12.605 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico. La dependencia detalla que las actividades de entretenimiento, culturales, turísticas, religiosas y de esparcimiento beneficiarán a 97.981 unidades económicas, en las que laborarán 636 mil personas. Los giros de los negocios que obtendrán.
Bueno, se cortó la comunicación con Raquel Flores, pero ahí lo tiene usted. Una derrama económica de 12.605 millones de pesos en la Ciudad de México. Esto de acuerdo con cifras ¿de quién? De la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital. Y cómo no, si además la capital del país es destino turístico, no solo de compatriotas de otros estados, sino de turistas internacionales. Y por eso, Semana Santa Segura 2025 es un operativo que implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Agradezco muchísimo a su titular, al secretario Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde para darnos a conocer este operativo. ¿Cómo está, secretario?
Muy bien, estimado Juan, muchas gracias. Saludos al auditorio y a las órdenes.
Pues, secretario Pablo Vázquez, se refuerza la vigilancia en los principales centros de interés de la capital del país.
Así es, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, puso en marcha el operativo Semana Santa Segura 2025, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana hará un despliegue importante de más de 14.000 elementos y estaremos en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, que también hará lo propio con Ministerios Públicos Móviles y Unidades de Policía de Investigación, la Guardia Nacional, que tendrá un despliegue importante, sobre todo en las zonas de entrada y salida de la ciudad hacia las carreteras, la Defensa Nacional, que va a apoyar esta labor, y la Secretaría de Marina. Se va a hacer este trabajo coordinado. La Secretaría, como te decía, desplegará más de 14.000 elementos, más de 1.260 vehículos, 40 motopatrullas, vamos a tener grúas también enfocadas en este operativo, 20 ambulancias también, un helicóptero del agrupamiento Cóndores, y vamos a estar presentes en las zonas que sabemos que tienen mayores riesgos o donde es más necesaria la presencia por la afluencia de las personas, uh-huh. Lugares donde hay consumo como restaurantes, centros nocturnos, líneas bancarias, centros comerciales, evidentemente lugares o sitios de la ciudad que se visitan por motivos culturales o de la propia arquitectura de la ciudad, zonas hoteleras, centrales de autobuses, y desde luego también tendremos un refuerzo en las zonas residenciales donde muchos vacacionistas saldrán de la ciudad, dejarán sus domicilios y estaremos presentes en estas zonas para reforzar la vigilancia.
¿En el metro también se reforzará la vigilancia entonces, secretario?
Así es, sobre todo las líneas que tienen estaciones con puntos de afluencia de gente grande, siempre hay una presencia importante en el metro, pero hay estaciones que tienen un uso intensivo durante la Semana Santa y estaremos presentes en ellas. Son las estaciones que corresponden a los centros de visitantes nacionales y extranjeros. Hay que recordar que en estas fechas también hay varias alcaldías que van a tener celebraciones o conmemoraciones religiosas importantes y ahí también se van a tener operativos especiales que forman parte de este gran operativo y estarán enfocados en proteger a la gente que acude a estas conmemoraciones.
Como en Iztapalapa o en Coajimalpa, entre otras, donde se lleva a cabo la representación de la Pasión de Cristo. Secretario Pablo Vázquez, la policía turística, ¿qué se le consigna en esta temporada vacacional?
Pues es un cuerpo muy importante en estas temporadas. La policía turística se creó.
Uy, perdimos la comunicación con el secretario Pablo.
Recordar que es un grupo que habla distintos idiomas, se tiene gente que habla inglés, que habla francés, que habla alemán, incluso tenemos un compañero que habla mandarín. Desde el centro de atención al turista se pueden resolver muchas llamadas, se pueden resolver dudas que se tengan, incluso de temas turísticos propiamente, y también es una unidad que está
Uy, nos está fallando.
La labor de
De repente nos falla la comunicación, secretario Pablo Vázquez, tal vez si das unos pasitos, yo recomiendo siempre que sean a la izquierda, porque siempre funciona mejor.
Estamos en movimiento, te decía que también la policía turística habla idiomas de los pueblos originarios, lenguas indígenas, y da una atención especializada. Los turistas conocen muy bien la ciudad, conocen muy bien los centros turísticos de la ciudad y pueden incluso brindar información sobre atracciones y lugares que deben de visitar la gente.
Sin duda, ahí está la labor de la policía turística en la capital del país, que es de enorme importancia. Siempre hay turistas, además, en nuestra ciudad. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana. Ahora sí, las recomendaciones a aquellas personas que irán de viaje, que son capitalinos y que dejan sus casas solas, pues para que no haya sobresaltos, ¿no? Para que se vayan tranquilos.
Sí, justamente como comentábamos, en estas zonas residenciales vamos a tener una mayor presencia y le recomendamos a la gente que cierre bien sus casas con todos los dispositivos que tenga, que le avise a algún familiar o vecino que van a salir y que esa persona, siendo de confianza, pueda estar pendiente de su domicilio. Desde luego, la información sobre sus viajes, pues que la mantengan en un círculo de confianza. Quienes tengan la posibilidad de tener otro tipo de medidas de seguridad, como cámaras o alarmas, que las activen.
Bueno, pues va en movimiento el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, se está trasladando y es por ello las fallas en la comunicación. Pero ahí están las recomendaciones que da, nos dio a conocer además el operativo. Secretario, parece que ya estás de regreso.
¿Me escuchan?
Ahí te escuchamos.
Sí, dábamos las recomendaciones, que le avisen a personas de confianza, que dejen bien cerradas sus...
Bueno, ahí están las recomendaciones. Hay que avisarle a los vecinos, personas de confianza, que se den sus rondines, dejar bien cerrada las puertas de la casa. Si se puede encender una luz, también es una recomendación que hay que seguir. Y bueno, este operativo Semana Santa Segura 2025, les recuerdo, cuenta con la participación de 14,313 elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, con 1,268 vehículos, 40 motocicletas, 5 grúas, 22 ambulancias, 16 motoambulancias y un helicóptero de los Cóndores. Secretario, pues parece que ya ha restablecido la comunicación, pues para agradecerte mucho la conversación y estamos pendientes.
Gracias, al contrario, que disfrute mucho la gente de esta temporada, que disfruten de la ciudad, y en la policía vamos a estar muy pendientes para protegerles, cuidarles y que sea una Semana Santa, como siempre son en la ciudad, inolvidable.
Muchas gracias, secretario Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Ahí está el operativo Semana Santa Segura 2025. Bueno, y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, los archivos secretos. Usted ya sabe de quién. Sí, del doctor Volavsky, y estrenamos sección, se llama El Diván Político, y hay muchos pacientes.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con temas económicos, porque el miércoles, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación, ya que la presidenta Sheinbaum acudió a la cumbre de la CELAC. Bueno, Rosa Isela Rodríguez dio a conocer el plan del gobierno federal para la autosuficiencia energética. Luz Elena González, la secretaria de Energía, presentó las acciones que se van a llevar a cabo desde el sector eléctrico para fortalecer, para acelerar el Plan México, e indispensable para que tenga viabilidad es la soberanía energética. Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te saludo como cada semana, pues con mucho gusto y con este tema. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Encantado de estar con ustedes, Juan. A ver, relevante lo que pasa en el sector eléctrico. Es de lo más importante, no importa quién le preguntes, si la visión es qué tiene que hacer el Estado, hay muchísimas cosas que destacar. Son 31,000 millones de dólares de inversión total para el sector, más o menos 24,000 corresponderían a gobierno o al sector público, y para el sector privado alrededor de 7,000 millones. lo hemos comentado aquí, Juan, probablemente de los temas de infraestructura más relevantes tiene que ver con electricidad. Decía la secretaria de Energía, Luz Helena González, sector eléctrico es transversal. Es un fin en sí mismo, pero sobre todo abastece regiones, abastece sectores, tiene que ver con lo que necesitan las empresas, pero también hay que recordar, tiene que ver con lograr que algunos lugares que todavía no tienen totalmente abastecido servicio eléctrico, lo consigan. La meta es llegar al 99.9% de cobertura, es prácticamente mejorar la capacidad de transmisión y distribución, además de generación. Creo que es un buen plan. Creo que la gran pregunta al final es qué tanto podremos conseguir los recursos que el sector privado participe, sobre todo en las áreas donde hay mucho más necesidad social. Penínsulas, Yucatán, Baja California. Es un proyecto enorme, Juan.
Sin duda. Es un proyecto enorme y necesario, así como la soberanía alimentaria, de la cual conversé con el secretario Verdeguer el otro día, en este caso la soberanía energética de nuestro país. Pues Luis Miguel González, director editorial del Economista, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana, ¿o te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones, híjole, dentro de 15 días, encantado. No,
bueno, cómo sufren allá en el Economista. Gracias, Luis Miguel.
Un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte. Y bueno, vamos ahora con los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Bueno, fue en 14 de abril, pero del año de 1931, que el grito "Viva la República" se convirtió en la consigna de muchos españoles que proclamaron un nuevo sistema político. La República. Cumple años el inicio de la República y todo lo muchísimo que derivó de ello. El próximo 14 de abril, doctor.
Y cuando de pronto dicen que los reyes no deben de ofrecer disculpas, los reyes no los querían ni en España, para empezar, y por eso los habían sacado a Alfonso XIII, entra a la República Española, y luego en un golpe de Estado, José Sanjuro, Emilio Mola y Francisco Franco dan un golpe de Estado y empiezan una guerra civil a pelear españoles contra españoles para imponer la dictadura. Pero en esa pelea, en donde además eran respaldados por el régimen fascista de Italia, de Mussolini y el alemán de Hitler, quienes aprovechan la guerra civil española para probar todas las armas que se las surtían al ejército de Franco, para que la probaran con los españoles republicanos, surgen las brigadas internacionales. Ahora sí que la última versión del idealismo de que gente de todos otros países van a apoyar a los republicanos españoles. Y así se hace un ejército de brigadistas de más de 40,000 personas de 53 países que van a luchar a defender la democracia y la República Española. Entre ellos, pues estuvieron evidentemente México, hay intelectuales, hay científicos, pero que van a pelear también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por México fue Siqueiros, por este...
¿Fue Siqueiros a España?
Sí.
¿Y qué hizo?
A pelear, pues era el general.
¿Y qué, peleó con una brocha o qué?
No, con armas. ¿A ellos, poco? Ellos sí. No, pues si las usaba aquí también, las armas.
No acabo de entender, son de esas como incongruencias, ¿no? Como sucedió en la época de Luis Echeverría en nuestro país, que Luis Echeverría hacía un llamado a las izquierdas de todo el mundo y en un acto humanitario que se le reconoce hasta la actualidad, y a través de la gestión del entonces embajador de México en Chile, Gonzalo Martínez Corvalá, rescató una enorme cantidad de académicos, de políticos, de pensadores que iban a ser asesinados en Chile, los refugiaron en la embajada en México, enviaron un avión, los pudieron esconder en automóviles para que se subieran ese avión, llegaron a México, se les dio casa, se les recibió con las puertas abiertas, como los mexicanos recibimos a las personas que necesitan asilo, se les colocó en universidades, en periódicos, pero mientras a las izquierdas de nuestro país las metían aviones y las tiraban en los vuelos de la muerte, reprimían jóvenes estudiantes disidentes, como sucedió en 68 en Tlatelolco o en el Halconazo en 1971. Y ahí están las incongruencias. Va Siqueiros a España a defender la República mientras participó en el intento de asesinato y seguramente posterior asesinato de Trotsky, ¿no?
De Trotsky, sí, bueno.
¿Quién lo entiende?
Y bueno, cosas como esas sucedían, y entre todas estas gentes que fueron, había un contingente que era tal vez el que le puso sabor, le puso más sabor, que eran los cubanos. Fueron alrededor de 1,200 cubanos, pero había algunos que, como Julio Cuevas, era músico y dirigía orquestas en el frente y además hacía composiciones. Estaba también, de hecho, acabó haciendo guarachas, que eran partes de las canciones que cantaban los republicanos. Estaba Isidro Jenner, que era fandanguillo, un boxeador que además de pelear ahora sí bravamente en la guerra, después daba peleas de exhibición para estar alegrando a la tropa. Y un ex pelotero, Basilio Cueira, también se unió a las brigadas internacionales. Y bueno, ¿qué les dijeron? Pues a ver, agarra un fusil y todo, oiga, mejor deme una granada a ver si a ver hasta dónde la llego. Y como era pelotero y era beisbolista, pues colocaba las granadas.
Eso es cierto. O sea, mandaron de Cuba a España durante la guerra civil beisbolistas para que lanzaran granadas.
No, eran voluntarios.
Bueno, iban.
Solo fue un... Era un ex-beisbolista.
Eso no es cierto.
Era
es solo una leyenda.
No, pero sí, el ex-beisbolista estuvo ahí y peleó.
Okay.
Y su nombre es Basilio Cueira. Bueno. Y era ex beisbolista.
¿Mexicanos también fueron, además de Siqueiros, quiénes?
Pues fueron, estuvo Gilberto Bosques, que fue el que era el embajador, que rentó dos castillos en Francia y ahí empezó a meter a toda la gente y los hizo territorio nacional. Y es uno de los grandes héroes de la guerra, porque salvó muchísimas vidas, ¿no? Gilberto Bosques. Pero no, también fue Octavio Paz.
¿Octavio Paz?
Sí, bueno, pero fue un encuentro de escritores nada más.
Ah, bueno, pues ahí está. Oye, pues ya que es el aniversario de la República Española, a ver si el domingo estamos poniendo música del rompimiento, ¿no? De la música...
De cuando cae Franco.
De cuando cae Franco, que es la movida española, se le llama, ¿no?
Y ahí el surgen, destape.
El destape, ahí surgen... Pues ya más adelante Mecano, pero muchísimos intérpretes, muchísimos cantantes. ¿Sí? Soda Stereo, no, bueno, Soda Stereo es argentino. ¿Cómo se llamaban los españoles? Que eran como...
Olé, olé, por ejemplo. Olé, olé,
por ejemplo, claro, ahí está. Bueno, gracias, doctor Volavsky, como siempre, por tus archivos secretos. Y vamos a estrenar una sección que se llama El Diván Político. Fíjese usted que tiene muchos aspirantes a acostarse en ese diván cada día más, ya que se puedan curar a través de un proceso político-terapéutico, eso sí, yo no se lo aseguro. Pero pues sí, hay que señalar aquí sus rasgos que sugieren pues alguna que otra patología política. ¿No te parece, Volavsky? ¿Tú con cuál arrancarías?
Yo los veo muy malitos.
Sí, a varios, ¿verdad? Sí. Andan malitos algunos de sus egos, sí, algunos de sus otras cosas. Bueno, ¿qué me dice de esta situación? Seguramente se enteró. El miércoles 2 de abril se llevó a cabo en San Luis Potosí una manifestación por parte de integrantes de la CENTE, donde al exterior del Palacio Gobierno del Estado, le digo ahí en San Luis Potosí, un edificio que además hay que decir patrimonio histórico y muy bonito. Y el 8 de este mes comenzó a viralizarse un video en donde, pues sí se ve clarito, ¿no? Porque ahí decían presuntamente, se ve que presuntamente ni que nada. Para quienes nos acompañan a través de la señal de YouTube y redes sociales, ahí lo pueden ver. Se ve clarito desde un balcón, desde una ventana, una mujer desnuda caminando ahí por el edificio, se asoma y pues los integrantes de la CENTE, pues sí, pues la saludan, ¿no? Pues cómo no. Desencadenó, por supuesto, este video una serie de reacciones en redes sociales y se le preguntó al gobierno del estado de San Luis Potosí, pues, ¿qué pasaba, no? ¿Cómo es que una mujer desnuda se paseaba por Palacio de Gobierno? El gobernador Ricardo Gallardo, pues el 9 de abril ya salió a dar explicaciones, fue muy claro, fue muy contundente ante esta situación, pues dijo que era el fantasma de la emperatriz Carlota, que seguramente sería el fantasma de la emperatriz Carlota, ya que el salón del avistamiento, pues se trata de un espacio que está solo, pues nadie se supone que puede andarse paseando por ahí, por lo que dijo que era imposible que una mujer haya estado en ese espacio. Vamos a escuchar.
De creer en fantasmas, ¿verdad? Pero pues es un salón que está solo, es un salón, a ver, mejor, ¿por qué no los invito mejor a que lo conozcan?
Decía el secretario general de porque, gobierno que había un curso de la oficialía mayor ahí.
Sí, o sea, estaba toda la oficialía trabajando, es un salón solo, es un pasillo que efectivamente ahí es donde está la silueta de Benito Juárez y de Carlota, la emperatriz que era, bueno, que vino a pedirle perdón, ¿no? Que está ahí.
Para Maximiliano.
No, pues claro, lo aclaró Volavsky.
Sí.
O sea, más claro ni el agua.
Es un fenómeno paranormal.
No, claro, pero o sea, además lo aclaró, está claro, además ahí están las figuras de ambos, ¿no? Yo no sé qué hacen juntos, sean de charchistas. Si de verdad se están apareciendo sus ánimas por ahí, deben ser unos agarrones terribles, sí, los que se dieron.
Pues
los
y más
que
salen sin ropa.
Carlota y Benito Juárez. Y el vestido de Carlota dicen que está en un rancho allá en el estado de Coahuila. No de los descendientes de don Benito Juárez, porque la herencia no fue a sus descendientes, porque el hijo de don Benito Juárez Maza, no tuvo hijos. Entonces adoptaron a los hijos de una hermana de su esposa, unos Clerián de apellido franceses, y ellos ya se quedaron con la herencia. Don Benito Juárez, y como muchos, no sabe para quién trabajaba, su herencia se la quedaron unos franceses, doctor Volavsky. Y en su rancho de ahí de Coahuila dicen que tienen el vestido de Carlota. Pues andaba perdida Carlota en San Luis Potosí cuando su vestido está allá, sí, en el rancho de la familia.
Lo andaba Clerián, buscando.
En Coahuila. Buscando, también tiene otras cosas, dicen, en ese rancho. Pero bueno, esa ya es otra historia. Pero lo aclaró, ¿no? Está muy claro. ¿Te queda claro, Volavsky?
No, yo sí le creo.
Ya llegó Javier Rivera de los Deportes. ¿Te queda claro, Javier?
Sí, por supuesto.
Aquí ya no hay duda sobre lo dicho, ¿no? Ahí está, en el diván político. Otro tema. Y sí, no sé si es del diván o de la secundaria. ¿Tú pintabas, Javier Rivera, cosas en la secundaria, en las bancas donde se sentaban los maestros?
Sí, siempre.
¿Qué pintabas?
Dos bolitas.
Ok, sí. ¿Tú, doctor Volavsky?
No, hombre, hay todavía generaciones que no han terminado de borrar los rayones que yo dejaba.
Sí, usted que en el Congreso de la Ciudad de México, en el Pleno. Además, el miércoles pasado, el miércoles 9, se aprobó un acuerdo para restituir el uso del suelo de un área verde, un predio en Montes Apalaches, donde se buscaban construir unos edificios. Un juez le había otorgado a la constructora los permisos. Ya ve luego cómo se la gastan ahí en el Poder Judicial. Pero, pues esto no fue la nota. La nota es que en la votación se colocó una urna transparente y dentro de los muchos votos que en ella se depositaron, apareció uno que contenía una leyenda pues muy grosera, con palabrotas, ya sabe usted, se referían de manera, pues con una palabrota al que lo leyera. Usted ya sabe a qué me refiero. Pero eso no es todo. Pues ya, no sé, uno se encarga desde la mesa directiva y lo saca y pues no lo hace público, ¿no? Hay quienes nos siguen en YouTube y en redes sociales, pueden leer el mensaje. No se vayan a creer lo que dice, ¿eh? Y además aquí no lo escribimos. Pero bueno, ¿para qué Marta Ávila, la presidenta de la mesa directiva, lo hace público? Como la maestra de la secundaria cuando pintaban en la banca lo que mi compañero Javier pintaba. Escuche.
Y no se vale esto que hizo algún diputado y que debe de saber quién lo hizo. Nada más para que quede un antecedente, diputadas y diputados, que todos nos merecemos respeto y que esto no se vale. Entonces, nada más es para decirlo, porque no se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo.
El no se sabe quién fue es de la misa, de la maestra, como usted le quiere decir. Ay, no se sabe quién fue, pero el que lo hizo lo sabe. Muy bien, como la maestra de la secundaria, también al diván político, todos, ¿no? Todos, bueno, ahí está. Con esto.
Nada más le faltó decir, vamos a cerrar todos los ojos y el culpable que venga y ponga otra cosa.
No, bueno, ahí está como de la secu. Pero lo preocupa, ¿es el nivel legislativo? Bueno, nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Javier Mejía con los deportes y espero que información del Abierto Mexicano de Tenis.
Juan Doc, muy buenas noches. Así es, como bien lo mencionas, tenemos información del Abierto Mexicano que se está jugando en la Ciudad de México. Mañana a las 12 del mediodía hay semifinales dobles en masculinos y señalar que sin duda habrá presencia de mexicanos. Santiago González junto con su pareja Austin Krajicek estarán midiéndose a Miguel Ángel Reyes Varela, también mexicano, y a su pareja el hindú, me voy a complicar aquí el nombre, Nayaraswamy Balaji, es la pareja de Miguel Ángel Reyes Varela, así que al mediodía este duelo de semifinales en dobles masculino, aseguramos presencia de jugadores mexicanos para la final del domingo. Sin duda, si tiene oportunidad aún de ir, hay boletos aún, no se puede perder este gran evento de tenis que se está realizando en nuestro país. Y también, para más información, Yacine Cheuco. No te suena ese nombre,
¿quién?
Pero Yacine Cheuco, te voy a contar quién es, sin duda, yo creo que lo ubicas, es el guardaespaldas de Lionel Messi, quien lo acompañó al Inter de Miami. Este elemento es ex-Navy, ex-SEAL de la Marina de Estados Unidos, es un tipo que se dedica a interceptar a cualquier persona que intente acercarse al astro argentino,
pero
los
no
taclea.
Durante el partido, ¿verdad?
Durante el partido, sí, o sea, él si, está en la
si
línea.
¿Y si le quieren quitar el balón
a bueno, a cualquier situación externa al campo, ahí sí. Okay. No, imagínate, si ya estaría contratado
luego,
por el Real Madrid.
Con las trampas que hacen los argentinos en el fútbol, si no, pregúntale la mano de Dios, entre otras, ¿no?
Bueno, este es, el último mundial, este sujeto ya lo vetaron, ya le dijeron gracias, ya no te queremos cerca de Lionel Messi, porque
como a Federica
será muy,
de Cabal,
muy agresivo.
El gobierno de Yucatán.
Incluso a niños de 7, 8 años lo veías tacleándolos, entonces ya le dijeron que se evite ese tipo de situaciones. Así que, ¿quién fuera él para no ir a trabajar mañana, verdad?
No, bueno, pues aquí con mucho gusto trabajamos. Hoy hay fútbol.
Nos sí, la Liga MX está disputando en estos momentos. Destaca, sin duda, los duelos entre Tigres y Monterrey en el Clásico Regio y una edición más del América ante Cruz Azul. Estos partidos para el día de mañana.
Ahí está. Muchísimas gracias, Javier. Que tengas muy bonito fin de semana.
Noche.
Y bueno, rápidamente, México mantiene por cuarta semana consecutiva un incremento de los casos confirmados de sarampión. Entonces hay que tener cuidado. La vacuna, muy importante. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a través de esta señal y de Telefórmula en punto a las 7 de la mañana. Mientras tanto, es viernes. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.